Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador, ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Esta tarde me acompañan José Luis Romero Hicks.
Eduardo, buenas tardes, Guillermo, buenas a la tardes, audiencia. Guillermo, y se me olvida, Francín, por supuesto.
No, eso que se te olvidar es imperdonable.
No, pero Guillermo, es que por ahí debía haber empezado.
No, ahí debía haber empezado. Ahora sí, es ofensivo. Se me olvida. ¿Cómo se te va a olvidar?
Es que iba a empezar por ahí, entonces.
Este chispotorreo.
Ese me chispotorreo.
Bueno, así
es
pasa.
Es lunes.
Bueno. A ver, lo que estamos viendo en Los Ángeles, California, es para muchos un intento más de Donald Trump de instalar un régimen autoritario. En Los Ángeles, el ICE famoso, lo que es la Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, está haciendo redadas muy agresivas contra ilegales. Y hay que pensar que la mayoría de los ilegales en Los Ángeles son o mexicanos o chinos. No hay de otra. Y curiosamente se van más sobre los mexicanos. Arrestaron a una niña de 4 años. Se la llevaron. O sea, ¿qué está ocurriendo? Que Donald Trump el jueves pasado, en lo que puede ser un acto de violación de la Constitución de Estados Unidos, convocó a la Guardia Nacional, movilizó a la Guardia Nacional que está en California y le dijo, se me van a Los Ángeles porque hay ahí una insurrección. O sea, una insurrección no es una protesta social, porque a la par de que están arrestando y deteniendo personas que no son legales, ilegales, ciudadanos o no ciudadanos, pero que son morenos, por órdenes del señor Trump, pues la gente sale a la calle a protestar. Y para Trump esta protesta es una insurrección. Y la ley de Estados Unidos es muy clara. Hay una ley de 1878 que dice que las Fuerzas Armadas no pueden actuar como policía. Punto. La Guardia Nacional, a veces mucha gente no sabe lo que es. La Guardia Nacional es un grupo de personas voluntarias que se inscriben en la Guardia Nacional y cuando la patria les pide, Caifás, tienes que venir a servir. A veces fueron muchos a Irak hace muchos años porque les pagan una lana. Dice, pues aquí cobro sin hacer nada. Pues muchos cobraron y hasta el otro mundo se fueron, porque cuando se fueron a Irak de la Guardia Nacional, muchos mataron. Entonces, Trump está violando, de acuerdo a muchos especialistas, lo que dice esta ley. Entre ellos, el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, dice, no hay insurrección en mi estado, lo que está haciendo Trump es inconstitucional. Y dijo, el presidente busca imponer una agenda autoritaria bajo el disfraz de la legalidad. Es más, Newsom le dijo al zar, al señor Holmes, creo que se apellida, al zar de antimigrante, ven a arrestarme. A ver, ven a arrestarme, ¿no? Y a Trump le dijo, ya párale. En fin. Muchos creen que esta orden de Trump es para distraer un poco la atención pública después del agarrón que tuvo con Elon Musk. Entonces, para que la...
En estos, sí parece, ¿eh? Sí parece.
Puede ser, porque en esta época donde las noticias, un escándalo dura un día y se acabó. Entonces, capaz de que él quiso crear una nueva noticia, quedar muy bien con su base. Vean, estoy persiguiendo hasta con el ejército a los migrantes ilegales. Entonces, queda bien. Y a la gente se le olvida el agarrón que tuvo con el tipo más rico del mundo. El descontento en Los Ángeles aumentó cuando agarran a un líder sindical que se llama David Huerta, que es líder de un sindicato conformado fundamentalmente por trabajadores de origen latino. Ahí se armó, por no saber, te lo detuvieron, lo hirieron y acabó en el hospital. Entonces, muchos dicen, a ver, la detención de Huerta es evidencia de que aquí no quieren proteger el orden. Quieren ir contra quienes se oponen a las decisiones autoritarias de un chiflado llamado Donald Trump. La presidenta Sheinbaum ha hablado sobre esto y tuvo una reacción firme. Dijo que no comparte, y la cito, esta forma de abordar el tema migratorio. Esto lo dijo el domingo. Y pidió que en Estados Unidos haya una reforma integral que respete los derechos humanos. Porque obviamente en Estados Unidos los derechos humanos, cero. Antes, el 24 de mayo, ella ya se ha manifestado, fue con la segunda o tercera vez, en contra de este impuesto del 3.5% que los republicanos de Trump quieren gravar las remesas a México. Y cuando te pones a pensar que son 64 mil millones de dólares de remesas, la primera fuente de divisas de este país, y que un 3.5% a nosotros puede parecer muy poco, pero para mucha gente puede parecer mucho. Ya se cayeron las remesas el mes pasado.
Claro.
Entonces, cuidado. Entonces, ella dijo, si siguen con estas leyes discriminatorias y perjudiciales, México respaldaría movilizaciones en Estados Unidos. Ahora, ojo, no dijo qué tipo de movilizaciones. Dijo, escríbanle a sus senadores, escríbanle a sus representantes populares, pero hay que aclarar que ella no dijo tomen la calle, porque imagina, tomen la calle. No, no, fue muy prudente, ha sido muy prudente. Ahora, la presidenta Sheinbaum está por primera vez, porque esto no lo hizo ni el aldeano que le antecedió en el cargo, está tomando una posición frente a esta persecución del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes. ¿Qué puede pasar? Pues de que no le guste esto a Donald Trump. ¿Qué tal si lo toma personalmente? Porque este cuate, si le mentes la madre, lo toma personalmente, como si tuviera madre. No lo debería tomar personalmente
aunque
fulandrejo. Entonces, nomás para concluir, estamos en la antesala del primer choque en serio entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de México, porque hasta el momento ha sido una relación, nos dicen que cordial.
Prudente.
La relación con Trump era con Musk era cordial, ¿no? Se daban besitos.
Sí, sí, sí.
Es que nunca sabes con Trump. Ahora sí, José Luis.
Yo diría que es el segundo, el segundo encontrón. El primero fue el de los aranceles del acero y el aluminio, donde pero, ya la semana pasada dijo, yo considero que no tiene base legal el presidente de Estados Unidos para imponer esa, porque tenemos un tratado de libre comercio.
Pero lo dijo muy diplomáticamente.
Pero es un,
¿Cortes?
Es no. una diferencia de criterio sí. legal.
Ah, no, estoy de acuerdo.
Que,
pero no es enfrentamiento.
Pero no es decir, vamos, deben movilizarse.
Pues está diciendo, está actuando fuera de la ley.
A ver, imagínate, ¿no? Yo llego y veo una bronca en tu casa.
Sí.
Y tus hijos están rebelando. Y digo, bueno, hijos, obedezcan.
¿Qué diría Chiemi, por ejemplo?
No. ¿Eh?
¿Qué diría Chiemi?
No, no, yo no me voy a meter con Chiemi porque es tu esposa y yo no quiero broncas. Pero imagina que a tus hijos digo, ¿saben qué? Rebélense, no obedezcan a
no lo obedezcan.
Vas a ver que ahí se acabó la amistad. Y es lo que ella dijo, movilícense. Para ella en un contexto muy amplio de protesta vía internet, correos, WhatsApps, etcétera, etcétera. Y bueno, si le quieren entender toma de CAIS, bueno, ya es otro asunto.
Es que ahí es donde viene un argumento que me parece que es muy importante, porque diversos analistas que han estado analizando fotografías de los eventos perciben, lo digo así, sin la evidencia comprobada, de que hay infiltrados en esas manifestaciones. Porque la manifestación se lleva de alguna manera, digamos, correctamente. Y eso sucede.
Siempre hay infiltrados siempre. En cualquier manifestación.
Pero
con su agenda.
Que habría una sospecha que esos infiltrados pudieran ser enviados por el mismo Trump en su antimexicanismo.
No lo dudes.
Para decir, mira, están golpeando, están
no lo dudes,
rompiendo
pero
vidrios.
Los organizadores de estos son los primeros que deben checar.
Claro,
y evitar que
claro.
se metan. O sea, ¿cómo sabes que el que está ondeando la bandera mexicana, y ahí están ondeando la bandera mexicana, si tú eres un gringo y dices, a ver, estos vienen a Estados Unidos y ahora se quejan y ondean la bandera de México?
Sí, parece pues, insurrección.
¿Qué se creen?
Claro.
¿Qué quieren reconquistar California?
Y ahí es donde entra esta teoría de que a lo mejor algunos de esos sí son infiltrados
no lo
deliberadamente
sé.
Con la intención de hacerlo más grande y fomentar el antimexicanismo.
Yo lo que le recomendaría a estos organizadores, ondear la bandera de Estados Unidos.
Sí, claro. claro.
Long live America. Aunque claro, por dentro le digan fuck America, ¿no? Ay, perdón, ¿qué dije?
No hay traducción simultánea.
No, no hay traducción simultánea. Pero la verdad es, no envíen banderas mexicanas, porque lo que provocan es el antimexicanismo.
Claro.
Y eso le beneficia a Trump.
Empezando por este idiota que hoy gobierna Estados Unidos. Pero sí es muy preocupante. Uh-huh. Y ojalá que siga prevaleciendo la cabeza fría.
Sí.
Porque la presidenta fue muy fría, sí, a decir, movilícense, no estamos de acuerdo, deberían hacer las cosas mejores. Pero como es Trump, hijo, lo puede tomar mal este cuate. Yo y ahorita que viene despechado, sí, porque claro, se le acabó su amor con más cuidado.
Yo compro tu versión de que es una cortina de humo para generar otra noticia que quite el tema de Moscú.
Pero qué cortina de humo, están golpeando gente y...
¿Y amenazando con arrestar al gobernador?
Uh-huh. A ver, la Guardia Nacional nomás puede convocarla el presidente cuando hay efectivamente amenaza de una insurrección, sí, una revuelta popular. Cuando están siendo amenazadas instalaciones federales, que son propiedad del gobierno federal. Uh-huh. O sea, es muy puntual. Aquí no ha habido amenaza a las propiedades federales, no hay insurrección. Lo que hay es un intento golpista de Donald Trump de cada vez más ignorar la constitución de su país y posicionarse como Donald the First. Bueno, Donald the Unique. Mensajes.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
Ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Sigue a Eduardo Ruiz Gil en Instagram como Ruiz Gil.
Estamos aquí de regreso. Este asunto en Estados Unidos sobre la Guardia Nacional en Los Ángeles, en X y en Facebook hasta el momento, impacta a 28 millones de usuarios y la verdad los comentarios son negativos, preocupación y repudio hacia las acciones del gobierno de Donaldo I. Está bien, ¿no?
Único.
Único, sí. Bueno, es que él se cree...
Para que no haya segundo.
Él cree que ni Cristo era tan bueno como él.
¿Por eso es único?
Es un mitómano, es un ególatra. Bueno, Donaldo, lo dejamos a secas, 28 millones. Y todos los comentarios negativos de preocupación y repudio. Y vámonos a lo que son las remesas, José Luis, porque, cuidado, esto puede afectar las finanzas nacionales y las personales de millones de mexicanos.
Fíjate que a mí me parece muy interesante todo este tema para recordarle a la audiencia en la Cámara de Representantes. Después de que el presidente Trump mandó una iniciativa de reforma, vamos a llamarle a la mexicana hacendaria, porque es una
yo
reforma...
creo que la mexicana que la mandaron y no la pudieron leer los representantes.
No, no, no.
Ya ves acá, y la mayoría de los republicanos que dijeron, bueno, es que eso no lo leí, no lo leyeron porque eran mil y pico de páginas. Yo dije, cada día nos imitan más estos gringos, sistema autoritario, presidente que nadie le va a decir que no dentro de su partido. Yo ahora ni leo las iniciativas que aprueban.
Lo mismo pensé y no le muevan ni una coma.
No le muevan, sí.
Lo que pasa es que en México las reformas que tocan ingreso y gasto son hacendarias. Uh-huh, uh-huh. Y fue lo que hizo Trump, es una reforma fiscal y de gasto que toca ambas partes, que es esta gran y bella iniciativa que envió.
Por eso no está el 60% en el Senado. Lo que llaman una ley de reconciliación.
Correcto. Entonces, en esta ley hacendaria, entre muchas modificaciones, se propone gravar a las remesas que envían los no ciudadanos estadounidenses con un 3.5%.
Bueno, primero el 5%.
Sí, era la intención.
Arrancó el 5%, claro. Y ese es un buen dato porque precisamente el fin de semana ya un senador estadounidense está proponiendo que esa cláusula se modifique para regresar al nivel del 5%.
Uh-huh. No, porque iba a decir Esteban Moctezuma, el embajador de México en Estados Unidos.
Ya no va a poder celebrar.
Cuando lo bajaron del 5 al 3.5 estaba haciendo una fiesta. ¡Qué bárbaro! ¡Ya ganamos! ¿Cuál ganamos? Nos están degollando y todo eso. Lo celebró.
Tú hace rato comentabas, ¿en cuánto nos puede pegar? Bueno, si cada año se reciben 65 mil millones de pesos, de dólares, perdón, y se graba con 3.5, el único cálculo que yo he visto que ya considera no una regla de tres, sino caerían las remesas, evidentemente, afectaría como, o recaudaría a Estados Unidos como 1,000 millones de dólares.
Que para su presupuesto es una tarugada.
Sí. Es pecata minuta. Es pecata
minuta. Para nosotros es todo.
Para nosotros es todo, pero sobre todo para las familias receptoras en los hogares de México es muy importante, porque hay que recordar que estas remesas van más allá del gasto corriente. Uh-huh. Estas remesas se usan para iniciar negocios. Sobre todo se invierte mucho en vivienda, uh-huh, para mejoras de vivienda, sobre todo en las partes rurales de los estados del centro y centro occidente de México.
Y en el
México.
Sur, más que nada, para comer.
Oaxaca.
Sí. Oaxaca, Chiapas, esos lugares para comer.
Bueno.
En la zona tuya, que ya es una zona
Guanajuato
más,
es una de
más
ellas.
Más fifí.
Sí, más fifí.
Más fifí. Sí. Es para vivienda, igual que en Veracruz. Tú ves en Veracruz, hay hipotecarias que trabajan nuevas con remesas.
Bueno,
sí.
El tema es tan importante, Eduardo, que los estados del centro y centro occidente, incluida la Ciudad de México, las remesas que se reciben cada mes son mayores al gasto estatal en cada entidad, uh-huh, federativa.
Sí, sí, sí.
Entonces,
es increíble.
Es un impacto importantísimo para las economías, sobre todo pues que envían muchos mexicanos al exterior. Una de las partes más interesantes es que las remesas ya han venido cayendo. De hecho, en 6 de los 12 meses del año pasado, las remesas cayeron mes contra el mes anterior. Uh-huh. Y en abril de este año no fue la excepción. Cayeron contra abril del año pasado.
Pero durísimo. Esta
más
vez.
Del 12%.
Ahí está. Más lo del llamó 12%. La atención no es que cayeron, fue el volumen de la caída.
Y ante meses donde las remesas son importantes, por ejemplo, el mes de diciembre de cada año, también cayeron 6% en diciembre que acaba
de pasar. Cuando en diciembre llega más.
Es cuando más
cuando
dinero
en diciembre
llega
más.
Claro.
Entonces, aparentemente la principal causal de estas caídas ha sido el hecho, pues, de la política migratoria de Estados, uh-huh, Unidos. En un reporte que localicé este fin de semana de BBVA, ellos hicieron un estudio, y hay que recordar que el INEGI hace un estudio sobre el estrés financiero sobre las familias. El último se hizo en el 2023. Y se hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cómo te sientes para pedir un préstamo? ¿Cómo te sientes para gastar más de lo planeado? ¿Cómo te sientes para pagar tus deudas o que no se acumulen? ¿Cómo te sientes que el dinero sea suficiente para esparcimiento, etcétera? En todos estos casos, Eduardo, las familias receptoras de remesas, uh-huh, se sienten menos preocupadas que las familias no receptoras de remesas, lo cual parecería de sentido común, pero bueno, ya está un estudio muy reciente, de menos de un mes, que nos dice que lo importante de las remesas no solo es para lo que se gasta, para el caso de Chiapas y de Oaxaca, lo que se subrayó, sino que también para generar un menor estrés financiero en la economía de las familias.
Pues vienen momentos difíciles. Muy difíciles.
Sí, porque hay estados, como bien señalabas, y el ejemplo más claro es Oaxaca y Chiapas, donde esa remesa genera una dependencia casi absoluta del ingreso familiar. Hay otros estados, y me voy a ir, por ejemplo, a Durango o a Zacatecas, que son grandes exportadores de migrantes, donde la remesa es un apoyo, es una ayuda, un extra.
Durango, quién sabe, yo creo que Durango, acuérdate que Durango siempre es un estado del norte que ha tenido características de estado del sur.
Sí.
Sus niveles de pobreza, etcétera, en Durango siempre han sido más comparables a las
del sur
a diferencia que
de,
las del norte.
De Coahuila, que es un, sí, estado muy del norte, ¿no?
No, porque además Coahuila es un gran receptor de inversión.
Sí.
Correcto.
Y Zacatecas, pues, tiene una industria minera y tiene muchas otras cosas. Durango, la federación se olvidó de Durango y de Chiapas y de Oaxaca y de Guerrero.
Pero digo, en todo caso, en el comparativo, hay lugares donde la remesa es un apoyo, hay lugares donde es de dependencia absoluta. Y quitarle ese 3.5 que va a representar el arancel o el impuesto a la familia.
Esos es, 1,000 millones de dólares.
Es contra la comida.
Sí, claro. Bueno, y este estudio está pronosticando que para el año que entra, las entidades federativas que más se afectarían con ese, uh-huh, 3.5% son Tamaulipas, Guerrero, Puebla, Oaxaca y Veracruz, que es donde más se concentraría, mm, este problema.
Lo cual va a generar problemas económicos y políticos.
Por supuesto.
Porque cuando la cartera te empieza a decir, tengo hambre, se arma.
Se arma.
Cuando mucha gente deje de percibir esto, muchos jóvenes pueden ser reclutados por la delincuencia organizada.
Por supuesto.
O sea, esto implica,
sí,
un panorama muy grave. Que obviamente el gobierno lo va a decir, pues no es su función, ¿no? Lo va a decir, estamos peleando por esto y por esto y por aquello. Pero, ¿qué es lo que ha pasado cada vez que México entra en una crisis económica?
Pero en esa gran lógica
de lo que acabas, se fortalece.
En esa gran lógica que acabas de comentar, un argumento que el gobierno mexicano podría usar con Estados Unidos es, a ver, me estás pidiendo que combata esto, esto y esto. No me impongas ese impuesto porque me vas a propiciar eventualmente que más gente se incorpore a la delincuencia.
¿Crees que le importa un cacahuate a estos estúpidos?
Pero ¿estás de acuerdo que es un argumento?
Es un argumento que, mira, el gobierno de Trump actúa para satisfacer su clientela.
Su narrativa.
A ver, ¿qué dice él? En México hay en Estados Unidos hay drogadicción por culpa de México. Uh-huh. Nunca han dicho, hay culpabilidad de las farmacéuticas que se pusieron a vender opiáceos a lo bestia dándole dinero a los médicos por cada receta uh-huh. que surtieron. A las farmacias, porque también, ¿cómo se llama? Walgreens, CVS, todas estas farmacias se pusieron a surtir, no checaban si la receta era de verdad o no, a surtir todos estos opiáceos. Ah, pero no, los malos somos los mexicanos. La crisis de los opiáceos empezó cuando los mexicanos estaban exportando cocaína y marihuana.
Sí, claro.
Y las farmacéuticas gringas estaban vendiendo fentanilo y todas estas porquerías. Y ahora llega Trump y nos echa la culpa a nosotros. Porque acuérdate que ellos tienen esta mentalidad de que Estados Unidos es incapaz de hacer error. Es el líder de la democracia mundial, es el mejor país del mundo, cuando todos los indicadores dicen que no lo es, pero es parte del mito. Uh-huh. Entonces ellos nunca van a reconocer que México le dé un argumento de estos.
Es correcto.
La verdad, difícil, ¿no?
Hoy en día, Eduardo, cada remesa es en promedio de $380, cuesta como $5, y el impacto sería equivalente a que subiera a $17 por uh-huh. cada envío.
Claro, pues digo, y uno... La gente en nuestra posición y muchos de los que nos escuchan ahorita dirían, ay, que son $17, $340, jajaja. Para la gente que recibe remesas, más que nada los que las usan para comer.
Sí.
Y todos los que las reciben de alguna manera, oye, $340 son $340.
Es un montón.
Es correcto.
Digo, entonces sí, estamos viendo una verdadera locura.
Vamos a ver si pasa el Senado.
Híjole, mucho me temo que sí. Mucho me temo que sí. Porque los demócratas no tienen la mayoría.
Así es.
Mensajes, regresamos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresé. Eduardo Ruiz Gili. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
Después de la hora. En este país ha habido 4 presidentes con el apellido López. Uh-huh. Antonio López de Santana, que fue un personaje polémico, hay que decir.
11 veces presidente.
11 veces, pero hay que recordar que cada vez que salía de la Ciudad de México, dejaba de ser presidente. Y cuando regresaba, era presidente nuevo. Por eso fue 11 veces presidente. Porque la Constitución del 24 decía, el presidente de la República, si sale del lugar donde se asienta el poder ejecutivo, ya no es presidente. Entonces tenía que dejar generalmente, dejar a Gómez Farías y a otros, ¿no? Y sí, uh-huh. en su caballo, ¿no? Es un personaje muy polémico y creo que no ha pasado el suficiente tiempo para realmente saber y aquí, saber qué tan bueno o tan malo fue. Pero basta saber que el himno nacional mexicano tan uh-huh. republicano de hoy uh-huh. se hizo con su patrocinio.
Sí.
Así como la bandera nacional tan republicana se hizo bajo los auspicios de Agustín de Iturbide.
Uh-huh.
Entonces resulta paradójico, ¿no?
Sí.
Dos personajes calificados como traidores a la patria son los que nos dejaron bandera e himno.
Símbolos de Estado.
No más en México, digo, es lo que hace. Entonces tuvo a Antonio López de Santa, uh-huh. después tuvo a Adolfo López Mateos, ¿sí? que fue un represor, que la gente ya se lo olvidó, fue un presidente sumamente represor de movimientos sociales, uh-huh. sindicatos, médicos, a todos los reprimía a trancazos. Después estuvo José López Portillo,
Otra chulada.
Otra chulada que quebró al país.
Nacionalizó los bancos.
Seguimos pagando sus estupideces de los tres. Y el último, más reciente, el aldeano Andrés Manuel López Obrador, que con el tiempo la gente verá pues, que no fue el mejor presidente que ha tenido México en historia, como un tal Andy nos quiere hacer creer. Un Andy que ya no quiere que le digan Andy. Me llama Andrés Manuel. No, tú eres Andy, Andy. A ver, cuando no tenía aspiraciones políticas, ¿qué tal era?
Andy.
Andy. Andy. Andy López. Andy López por... Andy López Portillo, no.
No, López Obrador Andy, Beltrán.
Andy López Santana, no, ¿verdad?
No, tampoco.
Oye, ¿podría ser Andy López Santana, López Mateos, López Portillo, López Obrador?
O...
Beltrán.
Benito Porfirio, Lázaro...
¿Pero por qué?
Porque... Quiere llamarse como el mejor presidente que ha tenido México. Para mí, su papá no lo fue. Entonces, podremos ahí
que
encontrar...
Que para ti fue Porfirio Díaz.
No, no.
Pues que aquí lo pones.
Pongo opciones.
Ah.
Ese es el criterio de cada quien.
Sí, la semana pasada comentábamos que ahora ya no quiere que le digamos Andy.
La historia es que...
Y es más, lo pida, menos le vamos a acercar.
Por supuesto. A ver, en este país, si tú demuestras dónde te duele, por ahí es.
Andy.
Andy.
Todo, no, pero te faltó.
Todos los jueves a las 6 de la tarde hay un podcast que se transmite en streaming que se llama La Moreniza, que es como un programa donde Luisa María Alcalde y ellos pues le hablan a sus...
Que lo deja nomás con Luisa María, que está de buen ver, ¿no? O sea, es muy inteligente, guapa. Tendría una muy buena carrera en los medios de comunicación,
¿sí?
La verdad.
Bueno, pues en ese programa.
Entonces, ¿echó a perder el programa llevando?
Pues es que ya ves que casi nunca da entrevistas, ya. no sale.
No, él no da entrevistas.
Bueno, sale en este programa y dice textualmente, ya no me digan Andy.
¿Ella cómo le decía?
Pues todos le decían Andy. Pero, a ver, en este país los diminutivos son o de cariño para diferenciar al papá del hijo.
Claro.
Pero también es para señalar cuando alguien es chico.
Junior.
Bueno, entonces dice, no me gusta que me digan Andy porque están yendo en contra de mi legado. Yo,
¿su legado? ¿Él no tiene legado?
¿Cuál legado?
¿Cuál es el legado de él
quiero
si no
llamarme,
empezado?
Quiero que me llamen como el mejor presidente que ha
nunca
tenido México.
Nunca ha sido electo a nada. Nunca ha tenido un cargo público. No sabemos de qué vive. ¿Cuál es su legado?
Pues bueno, si nos vamos a los hechos recientes, es que siempre se le ha vinculado o señalado con actos de abuso de poder en favor de sus amigos de concesiones o obras gubernamentales.
Hasta ahorita nadie lo ha podido comprobar.
Señalado.
Lo único que se ha comprobado es que sí tiene una marca de chocolate junto con sus hermanos.
Sí. Rocío, señor.
Que nadie los compra.
Bueno, asunto es...
Yo prefiero un...
Que si nos vamos a la primera medición real...
¿Cómo se llama el italiano Rochero Ferrer?
Sí.
Yo prefiero Rochero
Ferrer. Un tilarín.
O un larín.
Más.
Ya
más
no sé, tilarín o
sí. Sí, claro.
Claro que sí, todavía.
Hijo, ahora.
Todavía.
¿Al Monriz también?
Ese sí no lo he visto.
Sí, lo hacen.
Todos esos chocolates se fueron al diablo gracias al Tratado de Libre Comercio. También hay que decirlo, ¿eh? Y las vaquitas Wongs y los huevitos de Pascua que sea Wongs, todo se fue porque la industria dulcera pasó a pertenecer a los gringos.
Corporativos. Bueno,
a los gringos.
Si nos vamos al análisis de su desempeño, pues lo que tenemos a la mano son las elecciones en Durango y Veracruz, que en su calidad de secretario general de Morena, pues a ver, es su responsabilidad.
No es secretario de organización.
Secretario de organización, perdón.
Ya lo subiste de cargo.
Híjole, qué grave error.
Oye,
acabo de cometer.
¿Quién es el secretario general de Morena? Ni quien
no
sepa.
Bueno, el asunto es que si lo vamos a analizar, tiene que ser en esa medición, lo último que ha pasado.
De acuerdo.
Y tanto en Durango, sobre todo en Durango como en Veracruz, no le fue nada bien. Entonces él dice, están atentando contra mi legado, me están minimizando.
Insisto, ¿cuál legado?
Es lo que él dice, ¿no? Yo comparto contigo la idea de que, a ver...
¿Es casado? ¿Tiene hijos?
Que yo sepa, no.
Bueno, yo no sé, pero el legado sería... Con sus hijos, ¿no? Con la patria no ha hecho nada para dejar... Bueno, puede dejar cosas muy negativas.
La normalidad de una persona sería tratar de trascender por méritos propios más allá de lo que hizo tu padre o tu abuelo. Y digamos que
ay,
él
pero
estaba...
No te hagas guay, si tu papá hubiera sido presidente, tú también estarías como Andy.
Pero
y
no
serías,
fue.
Y serías Memín.
Por eso no fue. Pero no fue. Bueno,
Memín Vázquez Gándar, ¿cuál era el apellido de tu papá?
Vázquez Lobo.
Aquí, ¿Lobo?
Sí.
Aquí estaré Memín Vázquez Lobo y tú estarías, claro que sí, mi legado.
Es altamente probable que sí. Bueno, el asunto es que una persona trata de trascender y él se acomodó en esa facilidad y ahora él no quiere reconocimiento. Él quiere seguir aprovechando la franquicia más exitosa política de los últimos años para parecerse a su papá. Y lo pongo en este contexto.
Él quiere poder.
Sí, pero a ver, imagínate que el señor, el joven, es candidato a lo que
ya
sea.
Ya no es tan joven, tampoco bueno. Quítalo de joven, digo. Ya es cincuentón, ¿no?
Yo creo que un poco menos, ¿no?
Sí, no sé.
Ahorita checamos.
O sea, como nunca da una entrevista, pues... La mayoría de la gente, si lo ve en la calle, no sabe ni quién
no
es.
No sabe.
Él
no
debería
sabe.
Agradecer eso, el anonimato.
Yo, es que digo, yo recuerdo, no, no yo recuerdo una campaña a gobernador en Michoacán, donde no aparecían fotos del candidato y decía, vota por Lázaro Cárdenas. Básicamente, si hacemos un símil y una analogía... Yo creo que no habría que romperse la cabeza en términos mercadológicos cuando el señor quiera ser candidato a lo que sea, a diputado, a jefe de gobierno, a lo que sea, vota por Andrés Manuel.
Pero Lázaro sí se apellidaba Lázaro Cárdenas. Digo, sí se llamaba Lázaro.
Por eso, pero pues él también se llama Andrés Manuel. Entonces, imagínate un eslogan de campaña que diga, vota por Andrés Manuel. Eso es lo que pretende.
Tiene
como...
38 años.
Ah, mira.
Pero ya no es un jovencito.
No, por supuesto
también.
Que no, por supuesto
está
que
chavo,
no.
Está chavo.
Está chavo para
comparado
ti, para
con
mí.
Nosotros.
Pero no es un chavo.
Pero
tiene
en un país donde
años.
El promedio son 27 años, pues sigue estando joven, ¿no?
No, está ruco ya. Tiene 11 años más que el promedio.
Y aquí el punto es, entonces, si hablamos de merecimientos, pues un líder tiene que mostrar carisma, liderazgo, tiene que mostrar capacidad de organización. Si la prueba es Durango y Veracruz fracasó, eventualmente, sí, hay que decir que el... La marca Andrés Manuel López Obrador, pues ha sido la más exitosa de los últimos años y podría ser muy sencillo y fácil colgarse de ella.
Ha sido la más exitosa desde Porfirio Díaz,
sí. La verdad. Pero sí. A ver, Guillermo, digo, a ver.
Sí.
Es fundador y propietario de Finca Rocío, que hace chocolate uh-huh. artesanal uh-huh. y socio, dice minoritario, de Vinos Cósmicos.
Ah, esa no
una
sabía.
Compañía vinícola fundada en 2021. En pleno sexenio de su papá. Pero fuera de esto, realmente el currículum del señor es de una mediocridad absoluta, no ha hecho nada. ¿De qué vive? La
pero
primera
ver,
pregunta, ¿no?
Sí. Si en la lógica priista, que todos conocemos, la culpa se lo hubieran echado al presidente del PRI, no al secretario de organización. Entonces.
Tienes un gran punto.
Yo creo que sí tiene responsabilidad, pero no toda la responsabilidad.
Esta es la nietecita del PRI, es el partido nieto del PRI.
Y si hubieran barrido, tampoco hubiera tenido todos los méritos.
Tampoco.
Mira, yo discrepo.
Ah, qué bueno.
No respetuosamente. no discrepo. ¿Por qué? Porque él era el que estaba organizando por Morena.
Abiertamente.
Es más, él y Luisa María, alcalde, se pasaron. Una temporada larguísima en Durango, porque el compromiso era ganar
la capital.
Durango capital, que sí. No pudieron. Entonces, ellos eran los responsables. No nos hagamos. ¿Quién más?
Bueno, y él particular.
Morena local. ¿Cómo se llama el presidente de Morena de Durango?
No tengo la menor y más remota
pues
idea.
Pues también tiene responsabilidad.
A ver, ¿cómo se llama el presidente del PRI en Guanajuato? Ya, gracias.
No, pero... Sí, es una mujer.
Ah, sí. Ah, presidente. Entonces, por eso no me contestaste rápido. Porque pregunté presidente. No, mira, de Andy yo creo que ya no hay que ni seguir. Bueno, sí hay que seguir hablando. Porque es un tema divertido y chusco.
Bajo ese concepto. Aparte nos demostró su debilidad al decir, ya no quiero. Ay, en este país, digamos que ahora va a ser Andy.
No, pero yo creo que debería haber sido Andy. Al mostrar incomodidad reciente, porque nunca le incomodó el
primera vez.
A la hora de mostrarlo, es fatal. Ay, yo tengo un diminutivo por ser hijo de gringa, pero cuando yo llegué a los 13, 14 años, dije, ya no me llamen así. Y se acabó, porque nunca me gustó el diminutivo. Pero se ve que le gustó y sentía muy cómodo. Ay, Andy. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Se sigue debilitando el dólar ante la mayoría de las divisas del mundo. Algunos dicen que esta es una maña de Donald Trump de debilitar la divisa estadounidense para abaratar las exportaciones estadounidenses.
¿Ha aprendido de China?
Claro. Y encarecer las importaciones a Estados Unidos. Ya, es muy interesante. Y él lo ha dicho.
Sí.
Pero en México lo queremos voltear porque hoy el peso está en 19.03. Pero ojo, no es la fortaleza del peso, es la debilidad del dólar. Porque tú empiezas a ver, y frente a la mayoría de las divisas, pues el dólar está pasándola muy mal. En México usaba esa política en una época, acuérdate.
Sí, claro.
Y bueno, China
cuando no había devaluaciones por actos burocráticos. Bueno, la devaluación técnicamente es un acto burocrático.
Uh-huh. Sí, claro. Y así están las bolsas muy quietas. Estoy dando esto porque no sé a quién le importe ni le interese. Pero más que nada porque de repente hay ciertos indicadores que son importantes, pero hay que saberlos entender. ¿No? El otro día se cayó, ¿cuánto? 12% la acción de Tesla, ¿no? Y Tesla perdió un día 150 sí. mil millones de dólares. Al día siguiente subió 4%. Y se va recuperando. ¿Por qué? Porque nos guste o no, viene más lento de lo que esperábamos la era del automóvil eléctrico. Uh-huh. Así de fácil, ¿no? Y ahora en China ya están sacando motos con pilas de sodio. Sal de mar. Que ahorita salen un poco más caras, pero el pronóstico es que van a ser
van a
mucho más baratas. Uh-huh. Y olvídate de ir a buscar litio.
A minar litio.
Porque México nos presume que tenemos mucho litio. No, es que para minar litio se necesitan cantidades industriales de agua. ¿Y dónde está el litio en México? No hay agua. No hay. En fin. De repente la naturaleza no nos ha tratado tan bien. El otro día estaban criticando a la presidenta Sheinbaum porque ella no había criticado, condenado el atentado que sufrió el candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. No es pariente del expresidente Uribe de Colombia.
No, pero no sí son. Nieto de un expresidente de apellido pero Turbay.
Es un apellido más usual allá que aquí. Y él estaba diciendo, no, la presidenta no ha condenado este homicidio. A ver, la presidenta no tiene que estar condenando cada vez que alguien trate de matar a alguien. Ya lo hizo. Hay que decirlo, ya lo hizo. Pero ahora se les pide
todo.
Todo. Por las redes sociales. ¿Por qué no subió un tweet donde condenaba esto? Porque no se le antojó. O porque nadie le dijo. O porque no quiso. Digo, llegamos a la estupidez total, ¿no? A criticar por criticar. Sobre este atentado, no se acompaña para comentarlo. ¿Desde dónde?
Mérida, Yucatán. Con M al final.
Rodrigo Menéndez, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Eduardo. Qué gusto saludarles desde acá.
Bueno, ¿Ves? Ya lo pronuncia. Guillermo lo pronuncia bien, ¿sí o no?
Ya hasta dice Yucapam.
Con M al final.
A ver, ¿a ti te preocupó este intento contra la vida de Miguel Uribe Turbay?
Sí, Eduardo, yo realmente sí me preocupa porque es como regresar, son ecos del pasado de América Latina y volvemos a pensar en aquel candidato colombiano al que asesinaron, Luis Carlos Galán, en el 89, me parece, donde fue todo un pleito del narcotráfico contra el gobierno, una guerra abierta, donde se escucharon nombres que hasta el día de hoy sabemos quiénes son los narcos de aquel momento, donde estaba Pablo Escobar, donde estaban los del cártel de Cali, etcétera. Pero no podemos dejar de voltear a ver que todo esto también nos trae a México. Bueno, aquel día del asesinato en Lomas Taurinas de Leonardo Colosio, el 23 de marzo de 1994. Es decir, todo esto es una descomposición política, es una descomposición social y que tienen puntos en común. Por ejemplo, ¿no? En el caso de los candidatos Luis Carlos Galán y Luis Donaldo Colosio, y ahorita Turbay, que fue intento de asesinato, que por cierto, no se encontraba nada bien, son candidatos promotores del cambio, son carismáticos, que fueron asesinados en plena campaña, son intentos de asesinato en plena campaña, bueno, lo que genera una violencia política que se va imponiendo en este país, en este mundo, en esta Latinoamérica.
No es para que la gente, porque Yo creo que la mayoría de la gente no está ni informada ni le interesa lo que le pasó a un candidato presidencial colombiano, mi querido Rodríguez. Entonces vamos a Rodrigo, hay que centrar un poco el asunto. Él tiene 39 años de edad. El que le disparó es un sicario de 15 años de edad. Le dio dos tiros en la cabeza y creo que otro...
Uno en la pierna.
Uno en la pierna.
Tercero en la pierna.
Entonces, es un asesino adolescente. Y realmente no saben qué pasó, pero dicen que fue contratado por una red sicarial que busca a menores de edad para ejecutar conductas tan graves como el atentado contra Uribe. El problema es que no saben quiénes son los autores intelectuales. Entonces no sabemos si fue un enemigo político, no sabemos si fue un esposo enojado, no sabemos si fue el narco, porque todo cabe dentro de la suposición. Es muy importante eso. Como en México. En México nos dijeron que fue un loquito que se llamaba Mario Aburto, pero otros dicen que Salinas no rima con calles.
A ver, yo tengo...
Porque cuando mataron a Álvaro Obregón, ¿quién mató a Álvaro? Pero yo, cállese, yo, cállese. ¿No?
Yo tengo una teoría... más francesa.
¿Sí?
Córdoba. Montoya.
Ah, un tal Joseph Magui.
Magui.
Bueno, no sabemos. Entonces, lo que sabemos del asesinato de Galán es que fue Pablo Escobedo. En una campaña de terror que lanzó Pablo Escobedo, donde no solamente mataron a Galán, dinamitaron un avión. Pusieron una bomba arriba de un avión y mataron a
la mamá de este hombre, de Uribe. Sí, ella, claro. Hija de un expresidente, Turbay, periodista muy famosa, fue secuestrada y asesinada por Pablo Escobar en esas épocas.
Ahorita no sabemos qué pasó, o sí sabemos. Yo la información más reciente que tengo...
No sabemos hasta el...
Está muy grave, es lo único que sabemos.
Sí, bueno, muy grave.
Pobre.
Pero bueno, es claro que el ataque a Turbay debe fortalecernos en la exigencia de garantías, de justicia, protección para quienes deciden competir de alguna manera. Bueno, más los que están en la oposición, porque en la democracia el último disparo legítimo, mi estimado Eduardo, es el del voto. Y bueno, callarlo de una manera con una bala es terrible para un país, para todo.
Es terrible y desafortunadamente es parte de la tradición política que impera del Río Bravo a la Patagonia, mi querido Rodrigo. Porque el asesinato político y la represión política en nuestro ámbito...
Yo sé que tú tienes algo especial también con más los norteamericanos, pero también allá... Ya
no, los mataron. Norteamericanos para mí... Tú ya no eres mataron. Norteamericano que vivas en Yucatán.
Sí, pero...
Yo soy norteamericano, pero no soy estadounidense, mi querido Rodrigo.
Pero ellos manejan la geografía de otra manera.
Ah, Rodrigo, ¿los yucatecos?
Si se acaba el mundo, te vas a Mérida.
Ah, mira.
No, porque hay calor, Memo. Después vienen todos. No.
Bueno, a ver, ¿qué es lo que yo comparto? No te entendí ahí. Sí.
Bueno, lo que digo, que también en los Estados Unidos han habido asesinatos a presidentes en funciones.
Claro.
Como es el caso de John F. Kennedy, ¿no?
Atentado a Trump.
Atentado a Trump. Han matado como a 4 expresidentes en funciones en Estados Unidos. Si no me falla la memoria... Y trataron de matar a Ronald Reagan 2 veces.
Sí.
Trataron de matar a Donald Trump 1 vez. Y no sabemos qué otros atentados se dieron.
Me supongo que porque las instituciones son más fuertes ahí, creo, pasa más rápido. Es decir, el poder le da la vuelta un poquito más rápido que en los países de Sudamérica o de Centroamérica, donde creo que nos queda un golpe de cuerda muy importante. O no sé si serán las series o lo que fuere, pero de Colosio todavía nadie se olvida, creo yo. Y eso que su hijo está queriendo competir en algún momento. Pero no.
Mira,
no,
yo creo que si tienes 40 años o menos, ya no sabes ni quién fue Colosio, mi querido Rodrigo, porque a veces caemos en un error, que lo que nosotros vivimos lo están viviendo los chavos de hoy. Perdóname, tú ahorita sales a la calle y pregúntale a la gente de 25 o 30 años, ¿quién fue Luis Donaldo Colosio? ¿Sabes qué te va a decir? Que es un cuate de Nuevo León. Sí. No te va a decir que fue un candidato del PRI que asesinaron el 24 de marzo del 94 en Lomas Taurinas, que yo recuerdo porque yo estuve narrando ese día aquí en Fórmula todo el evento. Pero, digo, el otro día mis hijos les dieron, ¿nunca vieron Lawrence de Arabia? ¿Se acuerdan esa película?
Claro.
Lawrence de Arabia, una joya. ¿Tú la viste, Rodrigo?
Claro.
Pregúntale a un chavo hoy de 30 años si ha visto Lawrence de Arabia. ¿Te ve? ¿Lawrence qué? O sea, yo a mí de repente no me gusta tal vez este símil. Lo que pasó con Uribe no sabemos qué es. Uh-huh. Lo que pasó con Colosio nos dieron una verdad histórica. Lo que pasó con Kennedy hay otra verdad histórica. Pero bueno, como tú dices, creo que lo mejor que has dicho en mucho tiempo es que el único disparo legítimo en la democracia es el voto.
Es un poeta.
Yo pediría que se inscriba en letras de oro en la Cámara de Diputados de Yucatán.
Es un poeta.
Ay. Es que es una frase muy afortunada.
Sí, sí, sí.
Me gusta mucho la frase.
Sí, sí, sí.
La verdad, te inspiraste, ¿eh?
Gracias.
La verdad, ¿no te gusta?
Me encantó, me encantó.
Estoy muy callado tú
con,
con este tema.
Lo que me duele es que él no sea de Guanajuato.
¡Oh, qué caray!
Ya te vamos a dar ciudadanía guanajuatense.
Muy bien, Rodrigo, te esperamos pronto.
¿Perdón?
Te esperamos pronto, Rodrigo Menéndez, gracias.
Gracias. Bueno, estar por allá. Gracias, Eduardo.
Gracias, de Mérida.
Todos los compañeros.
Y importado cada semana desde Guanajuato, con su Romero Hicks. Emigrado de Quintana Roo, México, Guillermo Vázquez Cándal. Yo soy local. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta a las 4 estoy aquí con todos ustedes, hora del centro, claro. Sigan con los deportes, Raúl Orbañanos y su excelente equipo de comentaristas y analistas, y pasen una tarde muy agradable.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.